Para conversar sobre ideas, viejas, raras, complicadas o sencillas, Gabriel de la Coste te invita a tener paciencia.
Bueno, son las 4:30 en punto, exactamente. Gabriel de la Coste anda por aquí porque empieza paciencia. Gabriel, este es el último momento de escaramujo del año. Se termina hasta marzo.
Queda media hora.
Claro. O sea, sos la última persona que nos acompaña en este...
Para meter presión.
En este proceso, proyecto que inició hace 9 programas y que descansará hasta marzo. Volvemos con Orsi, asumiendo.
Claro.
¿No? Bien, perfecto.
Sí, señor.
Bueno, paciencia. Esta columna sobre ideas viejas, raras, complicadas y sencillas que coordina Gabriel y que obviamente supongo que hablaremos alguna cosa sobre lo que está pasando.
¿Qué está pasando?
Sí. Trajiste papeles de hace 20 años.
Uno de 20 y otro de hace 50. Sí, señor.
Se mantienen bien esos, ¿eh? Sé que era buena la calidad
de ese papel.
Del papel.
Sí, sí, sí.
Sí, bueno, ¿todo bien? ¿Jornada larga para vos también?
No.
No, tranquilo.
Tranquila, tranquila, al ritmo de los niños.
Ahí va, sí, claro.
Estamos muy contentos, pero de forma medida, republicana, con la mano tendida.
Claro. Sabiendo que estos son dos mitades, entonces uno no puede como...
Hay que construir el país entre todos.
Bueno, no sé, ¿por dónde vamos a ir?
Bueno,
¿qué tenés ganas de contarnos y decirnos?
Como sí, decías que traje unos papeles viejos, los tengo acá.
Sí.
Pensaba que iba a traer más papeles, pero al final dije, igual no da el tiempo, traigo menos papeles.
Cuando mandé mensaje te imaginé... No sé, tipo, mucho.
No tenés idea de lo que es el altillo de mi casa.
No, yo porque, sé lo que es.
No, ahora no.
Ah,
ahora,
cambió.
No, es mucho peor, porque... Porque ahora justo estaba terminando las notas al pie de mi libro.
Sí.
Entonces saqué toda la porquería para buscar las referencias y, y hay que arrastrarse, pasar por...
Ahí va.
Entonces, bueno, yo tengo una caja de esas transparentes que compras en Valdivia.
Sí, claro.
De cuando se mudó Brecha, se iba a tirar toneladas de...
Dolor...
Porquería en última instancia, sí. Pero porquería con valor sentimental.
Para algunos no es tan porquería.
Claro, quizás histórico. Entonces me traje una caja así, bien, medio random, un día de desesperación. Dije, bueno, vamos a...
Perfecto.
Tengo una caja muy grande de Brechas, tengo un número uno, tengo de algunos grandes hechos. Entonces acá lo que tengo es una edición especial de Brecha del 1 de noviembre del 2004, es decir, el día siguiente de la... ¿Noviembre o octubre?
Claro. Noviembre. Primero 31 de octubre
fue el 31 de octubre, correcto.
La elección, primera vuelta a Tabaré Vázquez.
Una edición especial del día que ganó, el día después que ganó el Frente Amplio, que tiene una contratapa de Eduardo Galeano. Y un cuaderno de marcha que compila cosas de Julio Castro y que tiene una nota de él del 71, el 12 de febrero del 71, cuando se creó el Frente
Exacto,
Amplio.
Sí.
Dije, bueno, ganó el Frente Amplio. Vamos a ver, bastante amplio.
Una rareza ese suplemento de Brecha en el sentido de salió un lunes.
Salió un lunes, lo que no es común.
Claro.
Para salir el día después de la elección.
Cosa que ya no sucede. Pero bueno, había como una cosa de energía particular. Primer gobierno Frente Amplista. Brecha que sale los viernes, sacó el suplemento de la victoria del Frente Amplio el día lunes.
Yo supongo que si sacaste a Marister Gilio a mirar qué pasaba en la calle, tenés una contratapa de Galeano, un análisis de Marcelo Pereira,
salí,
quiero salir mañana.
Salí con todo, ¿no? Claro. Claro. Tenés unos nenes escribiendo que, por favor. Sí.
Y bueno, traje eso como para conversar.
Bueno, me encanta. Y el estar ayer, bueno, vos pues vamos a decir que Cani, como buena comunicadora y responsable y estudiosa, fue a escuchar a Álvaro Delgado a la Plaza Varela y te generó una tentación de escribir también. Como esos momentos dan ganas de escribir, ¿no?
Sí, claro. Sí, dan ganas de escribir. También me por momentos me conmovieron un poco. Entonces creo que esa emocionalidad dije, ok, esto lo tengo que observar y tratar en terapia.
Pero también está para escribir es un...
Está buenísimo, pero es que a partir de eso para mí, ¿no? Como que si no te genera algo en el cuerpo,
claro,
¿qué vas a escribir?
¿Vos qué viste ayer en la calle? Como yo sentí una cosa de que había caras que sentían cosas que no pasaba hace un rato. Y que hay una cosa que es obvia, bueno, hace 5 años, ¿tá? O 10 si querés, porque la última victoria del Frente Amplio fue hace 10 en realidad. Pero como una cosa de energía particular.
Sí, sin duda. Yo creo que hubo algo de sacarse la mufa.
Uf, sí.
O sea, Montevideo es una ciudad mayoritariamente frente amplista.
Sí.
De hecho, casi toda la diferencia con la que ganó el Frente ayer fue la que sacó Montevideo. Mm. El interior más o menos empata. Montevideo define. Y la MUFA de muchas cosas, ¿no? La MUFA de muchas cosas. Porque sí, es verdad que para la izquierda, obviamente, yo me siento ahí, ¿no? Hubo varias derrotas finitas, ¿no? El balotaje del 19, la LUC, la expectativa de mayoría parlamentaria que no salió. Y bueno, ganar una. Bueno, está bien. Yo qué sé. Creo que ahí había una sensación de mucho alivio y que estuvieron salados estos años. Y esto más allá de las posiciones políticas de cada quien. Bueno, entre la pandemia, todo lo que está pasando en el mundo, ¿no? Es muy difícil leer el diario cualquier día, ¿no?
Claro.
Entonces creo que la gente, cuando agarra la posibilidad de una alegría, se prende.
Los triunfos se valoran un poco más.
Y sí, porque tampoco en Uruguay, no es igual en todo el mundo, pero en Uruguay no estamos en una edad de oro de la política de multitudes, ¿no? Mm. No es que tan a menudo nosotros vemos una multitud alegre tomando la calle.
Exacto.
Yo sé, estuve en la Rambla, estuve en el 18 de julio, vi gente como hacía mucho, mucho tiempo que no veía. Sí, sí.
Era cautivador ver la masa de... Yo bajé a Playa Ramírez y era una caravana de autos hasta Ciudad Vieja festejando, Uruguay sí, campeón. Sí,
sí, sí, al uruguayo sí. Le gusta la caravana, ¿eh?
Sí, eso lo identifico, pero me pareció tremendo, tan larga.
Es un partido grande, alegría.
Es un partido grande.
Pero además eso, había alegría, como...
Sí, 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 sí.
Hiciste, ya hiciste una suerte de análisis más... politológico, si querés, de lo de ayer en cuanto a, bueno, movimiento de votos,
no, todavía
por qué
no.
Sucedió lo que sucedió.
El balotaje, viste que es más simple, ¿no?
Es re simple, ¿no?
Gana uno, pierde el otro. Dio más o menos como van las encuestas, o sea, subestimaron un poquito frente a mí, pero un punto tampoco. Se espera que el frente ganara por poco, ganó por 3-4 puntos. Entonces creo que todavía no hay mucha cosa para interpretar. Van a estar movidas las próximas semanas. Pero no, creo que ayer era ganaba uno, perdía el otro.
Exacto. Fue hasta aburrido el decir, bueno, nos vendieron que capaz que no, ni nos enterábamos ayer.
Sí, sí, comentábamos recién que estaba ahí toda la picada arriba de la mesa.
8:30 me dijiste que era el presidente.
¡Pum! No. Terminó. Sí, ahí nos miramos con mi madre y dijimos, bueno, yo qué sé, vamos a la Rambla.
¿Qué hacemos? ¿No? Aburridísimo. Sí. Decís que se vienen tiempos, claro, de, bueno, mucha
y armar el gobierno.
Conjetura.
Y sí, sí, sí.
Jugar a armar el gobierno. Es interesante. Ver también cómo se posiciona. Hay una mayor distancia al 2019 en el balotaje, o sea, de un bloque al otro.
Sí.
Un poco, pero la hay.
Al final el 2019 fue un poquitito menos parejo de lo que parecía la noche.
Sí.
O sea,
40.000 votos, ¿no?
Sí, hubo una ilusión óptica de empate que después más o menos.
Sí.
Pero bueno, sí, fue. O sea, ya el dato de que a las 8:30 todas las consultoras dieran el mismo resultado era que el resultado era claro. Pero bueno, igual no deja de estar todo muy entreverado, ¿no? No deja de estar todo muy entreverado, así que vamos a.
¿Estuviste leyendo algo de eso que trajiste?
Sí.
Como, y no sé, ¿qué encontraste? Como también en esa conversación de algo que pasó hace 20 años. Que parece poco, pero es un montón. Y no sé, como tonos y energías.
Bueno, viste que recién hablábamos de esto de la sensación ayer en los festejos.
Sí.
Bueno, obviamente aquellos festejos de 2004 es difícil que se repitan para alguna cosa. Fue realmente. Ahí, si uno agarra esta brecha de finales de 2004, ve una sensación de cambio de época.
Totalmente.
Que las elecciones no están produciendo últimamente en Uruguay. Es una primera cosa, diría. Y una altísima expectativa, ¿no? Una altísima expectativa. Que no quiere decir que la gente esperara que esto significara que viniera el socialismo y qué sé yo. Pero había una narración de que el país que existía se iba a terminar y que empezaba otra cosa. Y en eso es muy diferente. Mira, ¿puedo leer una cosita?
Obvio.
El final de la contratapa de Galeano de ese día. Dice, mira, porque habla de esto. El final, el último párrafo dice: en la primera manifestación de la historia del Frente Amplio, que lanzó un río de gente a las calles, alguien había gritado, entre asustado y feliz, desde la multitud: apeligramos ganar. 30 y pico de años después se dio este país está irreconocible. Del fue al es, del es al será. La gente, que andaba tan descreída que ya ni en el nihilismo creía, ha vuelto a creer y cree con ganas. Los uruguayos melancólicos, quedados, que a primera vista parecemos argentinos con Valium, andamos bailando en el aire. Termina. Tremenda responsabilidad para los triunfadores, quienes fueron votados y para quienes los votamos. Habrá que cuidar, como la hoja que cuida al fruto, este renacimiento de la fe, esta refundación de la alegría. Y recordar cada día cuánta razón tenía don Carlos Quijano cuando decía que los pecados contra la esperanza son los únicos que no tienen perdón ni redención. Advertencia de Galeano, ¿no? Y qué distinto el clima, ¿no? Porque yo no sé si ahora vos tenés una refundación de la alegría, ¿no?
Por lo menos un ratito capaz que sí, pero después si la profundizas un poco, de repente no. Uh-huh. ¿No?
De todos modos, vale la advertencia, ¿no? Esto de los pecados de la esperanza. Sí. Y es interesante cómo estos momentos, este tipo de momentos, llaman a las narraciones históricas largas, ¿no? Porque, ¿no? Acá Galeano dice 30 y pico de años después. Mm. Y justo después, cuando miraba esta de Julio Castro, de cuando se funda Frente Amplio, estamos hablando de
febrero del 71.
Febrero del 71, 12 de febrero del 71. Julio Castro dice: la construcción del Frente Amplio, resuelta el viernes pasado, es la culminación de un incierto y largo proceso que se remonta por lo menos a 40 años atrás. Eso estaba pensando. Sí. Entonces ahora estamos pensando en lo que pasó hace 20 años. Hace 20 años en lo que había pasado hace 30, hace 30 lo que había pasado hace 40.
Y así seguiremos.
Sí. Y mirá la historia que cuenta Julio Castro, es interesante. Dice: la aparición del fascismo en Europa, o sea, 40 años atrás de los 70, en los años 30, en el poder en Italia y marchando espectacularmente hacia su conquista en Alemania, las dictaduras de España y América Latina y los avances del imperialismo en esta última provocaron aquí, en esta tranquila orilla del Río de la Plata, inquietud y preocupación por lo que esos hechos anunciaban. Surgió así un movimiento iniciado por la gente que veía más lejos, por los que sentían que definiciones, enfoques y métodos políticos que no se avenían a las exigencias de los nuevos tiempos, por los que leí mal, pero no importa, por los que aspiraban a promover cambios. Una liga antiimperialista reunió así, en 1929, militantes de partidos tradicionales de ideas, como se llamaban entonces, y gente independiente. Mm. Recordemos que entre los promotores de ese movimiento figuraron Julio César Gauert, vallista; Carlos Quijano, nacionalista; Emilio Frugoni, socialista; Héctor González Areosa, independiente. Después sigue contando la historia, habla del intento de Frente Popular en el 36, etc. Pero es muy interesante cómo para esa generación que inventa el Frente Amplio, la memoria antifascista y de la época de la dictadura de Terra y, bueno, y todo lo que estaba pasando con el autoritarismo y el pachequismo era algo que
estaba presente.
Sí, que producía un paralelismo histórico para ellos, ¿no?
Sí, sí.
Y es súper interesante, ¿no? Porque ahora tampoco estamos en una época en la que el fascismo sea una cosa completamente lejana.
No, para nada.
En todo caso, mutado su forma, pero sí. Qué interesante que hayas nombrado, que en los dos textos esté Quijano.
Y era una especie de culto de fascismo.
Absolutamente.
Lindo, simpático.
Sí, 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 sí. Y uno de sus greatest hits, el de la esperanza.
Sí, sí, sí. Yo participo de ese culto, ¿no? Sin problema.
No, por favor, lo traemos. No, pensaba un poco, y así tiro de arriba de la mesa también, como...
Dale.
Y que ayer estaba muy presente, ¿no? En esto de, también de la renovación de la alegría, la presencia de las infancias. ¿No? Uh-huh. Como que a veces es simplemente agarrando una bandera y revoleándola y sin entender mucho lo que está pasando, ¿no? O bueno, o si mi padre y mi madre están contentos, por algo será. Como ahí también hay algo... Y lo puedo enlazar incluso a que tanto se viene hablando sobre, bueno, lo primero es atacar como la problemática de las vinculada a las infancias. Mm. Que ahí va a haber una tarea intensa. Pero digo, en esto de, bueno, depositar o que ellos carguen también esa renovación de la alegría, no está tan mal el punto. Obviamente, quienes somos un poco más grandes tendremos que llevarlo con cuidado.
Digo, yo me acuerdo que la otra vez cuando hablábamos de la primera vuelta, una de las cosas que conversábamos era esta cuestión de la tradición, ¿no?
Sí.
Y de cómo, bueno, Frente Amplio es un partido tradicional, en el sentido que se reproduce intergeneracionalmente. Mm. Y yo me acuerdo cuando yo era chico, bueno, me acuerdo cuando ganó Valle, por supuesto, como todas las elecciones, mis padres están completamente convencidos que el Frente Amplio iba a ganar, también era el 94.
Sí.
Y me acuerdo de la impresión que me producía eso, porque uno es como decís, no todos los días uno ve a sus padres vivir emociones así de fuertes.
Totalmente, claro.
No, y yo creo que también la presencia de los niños y las niñas y de toda la gente, ¿no? Porque yo creo que hay algo de cuando realmente se forma una multitud, ¿no? Que se ven cosas que no... Eso, que no ves todos los días, porque las... yo ayer prestaba mucha atención a eso, porque en un momento cuando nos vamos temprano con la niña, empezamos a caminar en contra de la multitud. Toda la gente iba hacia el NH, nosotros volvíamos por, claro, la Rambla. Tú les podías ver las caras, ¿no? Y como que hacía un esfuerzo para recordar todo aquello, porque es verdad que hay algo de... como de ese tipo de instantes históricos. Porque después, yo una cosa que me quedaba pensando era, ¿y por qué no hacemos esto más a menudo? Porque, obviamente es algo que vos no podés producir, sí, artificialmente. No. Sí. Pero y tiene que ver, y es interesante esto en la relación de cómo estos tipos de momentos históricos te llevan a los tiempos largos, ¿no? Entonces, como que ya lo vivís nostálgicamente, aunque estés adentro, ¿no?
Exacto. Mm. Sí, sí, con esa energía. Sí.
Para mí pensar en las niñeces y en las infancias en estos eventos es también, o me parece como sumamente tenerlo en cuenta, necesario tenerlo en cuenta, porque también la política actual, o sea, cuando yo veo adultos llorando o empatizando o no pudiendo problematizar determinados discursos, como que intento historizar mi propia práctica y mi propia familia, ¿no? Tipo, mi padre llorando a partir de determinados eventos políticos. Y es como, ¿cómo no voy a empatizar con esto si fue lo que crecí entendiendo que era lo divertido, lo alegre, lo que generaba tristeza? Como que hay algo de esas construcciones identitarias políticas que para mí está buenísimo poder observar a las infancias para poder pensarnos a nosotros y hacer ese jaque para hoy en día construir política con adultos, digo. Como todos guardamos en esto de los recuerdos, ustedes cosas con el Frente Amplio, yo cosas con el peronismo, que están fuertemente vinculadas. ¿Cómo la emocionalidad está fuertemente vinculada a la política? Y a veces la política se olvida de eso, no lo contempla.
Sí, también cuando uno empieza a envejecer, por ejemplo, me empieza a pasar algo que antes, cuando escuchaba a los viejos decirlo, me llamaba mucha atención, que es, empiezo a pensar en cosas que yo no voy a vivir, ¿no? Por ejemplo, todas las discusiones que hay del cambio climático, vieron que ahora fue la COP, como siempre, sí. No sirvió para nada. Y bueno, o sea, mis hijos van a vivir un mundo mucho, mucho peor que el que estamos viviendo nosotros, por lo menos en lo que refiere a las condiciones de habitabilidad del planeta. Van a vivir más olas de calor y más sequías y más inundaciones y restricción energética, y bueno, migraciones masivas y todo lo que eso implica, fallos de cosechas. Si uno lee los informes del IPCC, es una cosa. Entonces, bueno, eso también produce unos sentidos de... Por un lado, unos sentidos de responsabilidad y por otro lado también un tipo de perspectiva histórica, ¿no? Yo qué sé, yo siempre cuando pienso en estas cosas pienso... yo qué sé, mi abuela era judía, se comió la Segunda Guerra Mundial, mi padre con la dictadura. Y claro... Obviamente que en el Frente Amplio no va a resolver el cambio climático, nada que se parezca. De hecho, si vos lees el libro de O'Donnell, que estoy escribiendo una reseña,
sí,
que es, digamos, el programa informal de Frente Amplio, ¿no? Bueno, O'Donnell dice que el gran rubro de exportación del Uruguay que va a relanzar el crecimiento es el agua. Bueno, yo pienso... Yo no sé si este es un gran momento para intensificar la explotación, claro, del agua en Uruguay. Digo, capaz que es una opinión controversial. Entonces, bueno, yo creo que también estos grandes eventos políticos, estos grandes mojones políticos...
Bueno, pero por ejemplo, eso nos habilita nuevas discusiones, nos obliga a no descansar.
Claro, lo que pasa es que naturalmente que... para mí ese tipo de mojones históricos nos tienen que poner en el lugar de pensarnos efectivamente cuáles son los desafíos que tenemos adelante en ese tipo de escala temporal, ¿no? Porque, bueno, los cambios en la relación de fuerza y en el poder tampoco es que pasen todos los días. Y tampoco hay tantas buenas noticias, ¿no? Entonces, siempre la pregunta es cuáles son las tareas que se abren con cada situación y las oportunidades, ¿no?
Exacto. Vos hiciste referencia al peronismo y al Frente Amplio, vos desde tu perspectiva argentina, sobre el peronismo. Y ayer anduviste, y bueno, ya hace unos años que estás de la vuelta, pero ayer viste como una cosa que capaz que era nueva, ¿no?
¿Conectaste de alguna forma? A la gente que está escuchando le estoy preguntando a Cani, ¿no?
No termina entendiendo.
En el sentido de ver como la gente en la calle energéticamente, las reacciones. Sí, también está eso que decía Galeano, que a Orsi lo mataron un poco, ¿no? Hace poco, porque dijo algo parecido, que los uruguayos somos argentinos con
sí. O sea, los argentinos somos un poquito más efusivos, quizás. Nos subimos mucho a las cosas. Y hablabas, Gabriel, hace un ratito de... ¿Por qué no hacemos estos festejos más seguidos? Yo pensaba cuando Argentina ganó... Cuando ganamos el último mundial, bueno, y nos consagramos como campeones. Sí. Había un escándalo sobre los festejos. Y para mí era hermoso, ¿sí? Se rompió todo. Y nos trepamos a todos lados. Hay algo ahí que para mí igual tiene que está muy ligado a como el tamaño del territorio y a las diferencias en términos cuantitativos de los entramados sociales, ¿no? Mm. Como que, no sé, en Buenos Aires si vos rompes algo, nadie que te vea te conoce. Mm. Acá sí. Entonces tanto las alegrías como las tristezas, nada, no sé, yo conozco gente que hoy amaneció triste. Y gente que me cae bien, digo, como que puedo empatizar y puedo comerme una pizza. Mm. Entonces, eso no me pasa en Buenos Aires.
Claro, te queda mucho más lejos.
El que vota Milei me queda, pero lejísimo. Ni siquiera es el amigo de un amigo. Claro. O sea, es como... Entonces, eso también habilita a que la efusividad sea como más implosiva. Uh-huh. Para mí igual lo interesante acá es que hay una suerte de discurso en el que pareciera que los uruguayos se llevan bien todos con todos y son todos súper amenos, y yo fui al acto de la coalición un poco porque me quedaba cerca, otro poco porque me genera mucha curiosidad, y durante el discurso de Delgado había autos del Frente Amplio con banderas del Frente Amplio que pasaban y tocaban bocina todo el rato, y a mí en un punto me parecía un montón. Como, che, bueno, guardate la bocina de esta cuadra. Aparte, el acto no era ni media cuadra de gente, era un ratito. Y sin embargo, hay algo de eso, del choque, que está. Que en comparación, muchísimo menos, ¿no? En Argentina se hubieran revolido botellas.
Claro, en comparación con Argentina es caricias.
Claro, eso bueno.
Hay una expresión acá que no sé si existe también en Argentina, para hablar de eso, de que cuando estás en un lugar donde la gente se conoce, tenés que ser más recotado, que es Pueblo Chico, Infierno Grande.
Claro.
Y hay algo de eso, la cosa más aldeana que tiene Montevideo. Que también es coyuntural, ¿no? Que también es coyuntural. O sea, tuvimos una elección donde nadie se con mayoría parlamentaria. Hay una definición estratégica, especialmente de Frente Amplio, pero también un poco de la derecha. O sea, la derecha no fue todo lo agresiva que fue en otros momentos y que es en otros lugares, sin duda. Y que entonces me parece que esta campaña exageró un poco ese rasgo de que capaz que eso que vos viste en la base tampoco es algo completamente ajeno a la naturaleza del uruguayo, ¿no?
Claro.
Pero que claro, que si vos te fías solo por lo que dijeron ayer Delgado y Orsi, decís, bueno, en ese país después.
Tranquilo, claro. Se juntan a tomar un café mañana.
Y sí.
Es cosa que seguramente suceda, además.
¿Qué igual se juntan?
Sí, obvio, está bien. Bueno, pará, dijiste hace un rato que estabas como con las notas del pie del libro que estabas terminando.
Así es, sí.
¿Y en qué andas? Contá.
Bueno, es un libro...
¿Se puede?
Sí, se puede, claro. Es un libro sobre un teólogo uruguayo, un frente amplista de derecha, que se llamaba Alberto Metol Ferré, un gran intelectual... católico, frente amplista, peronista,
sí.
Que bueno, que se murió en el 2009 y que era una gente cercana a Mujica en sus últimos años, y que estuvo en la Fundación del Frente Amplio, y que fue uno de los principales intelectuales de la izquierda, de la iglesia en la época de la purga de la teología de la liberación, del lado de la purga, no del lado de la teología de la liberación. Y un tipo muy fascinante, y entonces hace 3 años que estoy.
Recuerdo.
Maldito trabajo. Y lo terminé, salió la editorial, ahora estará en corrección, qué sé yo.
Hermoso.
Y yo supongo que por ahí, por marzo, habrá noticias cuando volvamos a salir.
Lo tendremos arriba de esta mesa.
Muy bueno.
Yo creo que quedó lindo.
¿Eh?
Yo creo que quedó lindo.
No lo dudo. Gracias, como siempre.
Por favor, gracias a ustedes. Y bueno, espero que hayan disfrutado este ciclo.
Por supuesto.
Sí, nos vamos.
Gracias, Cani.
Gracias, Mateito.
Nos vamos. Diego, gracias por también acompañarnos en estos meses. Nos encontraremos en marzo. ¿Y qué vamos a escuchar?
Nos vamos con un tema de Pedro Guerra que se llama Contamíname.
Que la cada cual interprete como quiera.
Exacto.
Chao.
De tus abuelos, dame los ritmos de las barbucas y los secretos que hay en los libros que yo no leo. Contamíname, pero no con el humo que asfixia el aire, ven, pero sí con tus ojos y con tus bailes, ven, pero no con la rabia y los malos sueños, ven, pero sí con los labios que anuncian besos. Contamíname. Mézclate conmigo, que va con mi dama, tendrás abrigo. Contamíname, mézclate conmigo, que va con mi dama, tendrás abrigo. Cuéntame el cuento de las cadenas que te trajeron, de los tratados y los viajeros. Dame los ritmos de los tambores y los voceros antiguo y del barrio nuevo. Contamíname, pero no con el humo que asfixia el aire, ven, pero sí con tus ojos y con tus bailes, ven, pero no con la rabia y los malos sueños, ven, pero sí con los labios que anuncian besos. Contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo. Contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi drama tendrás abrigo. Se descubrieron del río verde y de los boleros. Dame los ritmos de los buzukis, los ojos negros, la danza inquieta del hechicero. Contamíname, pero no con el humo que asfixia el aire, ven, pero sí con tus ojos y con tus bailes, ven, pero no con la rabia y los malos sueños, ven, sí con los labios que anuncian besos. Contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo. Contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo. Contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo.
Desde las dudas que originan preguntas, quedan saberes que posibilitan nuevas dudas. Por eso Escaramujo se toma un respiro. Hasta el próximo encuentro.